Última hora en COPE.
Estar informado.
El Banco de España publica los datos de deuda de las administraciones públicas. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El Banco Regulador ya adelantó que el endeudamiento público subió en el primer trimestre al 109% del PIB, es decir, 1,3 puntos porcentuales más que a cierre de 2023. Aún así, ese dato lo conoceremos a lo largo de este viernes. Otra de las noticias económicas de las últimas horas ha sido la publicación del dato definitivo de la inflación en el mes de mayo. Los precios han repuntado hasta el 3,6%, impulsados principalmente por el precio de la luz y los carburantes. En el caso de los alimentos, se han encarecido un 4,4%. Detalles, Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que los precios aceleran el ritmo de subida a las puertas del verano. Empuja la energía. La electricidad se ha encarecido un 14%, pero la inflación del sector servicios, del turismo, presiona y mucho. Así los hoteles repuntaron en mayo un 9,4%, los paquetes turísticos nacionales un 18% y los vuelos nacionales un 7,7% solo con respecto al mes anterior. La cesta de la compra modera el ritmo de subida, pero aún escaló un 4,4% con componentes como la fruta repuntando un 12%, el pescado un 6,5%, las legumbres un 7,5% y el aceite de oliva casi un 63% más caro que hace un año. El gobierno va a mantener la rebaja del IVA alimentos básicos más allá del 30 de junio. Queda por concretar si será durante 3 o 6 meses más. De mantener hasta el final de año, la medida tendría un coste adicional para las arcas públicas de 800 millones de euros.
La ley de la amnistía, publicada en el BOE esta misma semana, enfrenta a poderes del Estado, está sacando a la calle a centenares de miles de manifestantes en los últimos meses y es una clave de bóveda de la legislatura actual. A pesar de ello, José Félix Tezanos nunca ha preguntado en el CIS, organismo del que es presidente, por la opinión del conjunto de los españoles sobre la ley ya en vigor, como estamos contando tras su publicación esta misma semana en el Boletín Oficial del Estado. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El CIS presume de atender cualquier realidad de especial relevancia política y social en el intento de tapar el boquete por el que se ha escurrido a raudales su credibilidad con José Félix Tezanos a los mandos. La amnistía, aún pendiente de entrar en vigor, representa la ley cardinal de la legislatura y, sin embargo, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha hurtado una amplia consulta a nivel nacional. El organismo testó en diciembre si la opinión pública consideraba justificadas las concentraciones por la medida de gracia ante las sedes del PSOE. El resultado fue que cerca del 45% las rechazaba frente a la comprensión de un 41% de la ciudadanía. Ya solo en vísperas de las últimas elecciones en Cataluña, el CIS sondeó únicamente a los catalanes, pero no al resto de españoles. Suficiente, el 37% estimó que los indultos y la amnistía habían mejorado la convivencia, aunque más de un tercio de los jóvenes era quien peor veía esas iniciativas.
España se ha convertido por primera vez en el país de la eurozona con mayor riesgo de pobreza. Por primera vez nuestra situación empeora respecto a la de Grecia. Las razones: la inflación, que sigue disparada, lo acabamos de comprobar, el empleo que se crea, que es de mala calidad, y el aumento de la presión fiscal. Más del 26% de la población está expuesta a este riesgo de pobreza. Sobre todo el porcentaje está concentrado en mujeres, jóvenes y personas que tienen un bajo nivel educativo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El autoconsumo a partir de paneles solares se ha frenado por primera vez en España. Este sistema de aprovisionamiento de energía ha caído un 26% en el primer trimestre del 2024, siguiendo la tendencia con la que cerró 2023. Victoria Ballesteros.
En España hay 410.000 instalaciones solares en vivienda, así 70.000 en industrias y empresas. Más de la mitad se pusieron en 2022 por el subidón del precio de la luz y las subvenciones de Europa. Unas ayudas que se tramitan a través de las comunidades y que tardan incluso años en llegar a las cuentas corrientes. Y en el contexto actual, con el IPC repuntando, ya no son tantos los hogares que pueden invertir los 7.000 euros de media que cuesta una instalación de placas solares. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica.
Inflación y subida de tipos de interés. Estos dos factores han hecho que también la renta de las economías domésticas baje y, por tanto, tenga menos dinero disponible para poder invertir en la planta de autoconsumo.
El autoconsumo en España ha penetrado un 5%, porcentaje que está lejos de los datos de otros países como la Alemania, con un 20%, u Holanda, con el 35%.
Son las 4:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. A partir de ahora es momento de cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues mucho ánimo, son las 4:05, 3:05 en Canarias, en directo estamos poniéndole las calles a este viernes 14 de junio de 2024. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Llevamos aquí haciendo radio en directo desde la 1:39 de la madrugada, ¿eh? Eso es un no parar, es un programa para valientes, para la gente que no concilia el sueño, la gente que le gusta la radio en directo, la gente que comienza la jornada y siempre escucha este programa de radio, porque hoy es el programa de la gente activa, de la gente que está aportando para que España no deje de producir. Quiero mandar un abrazo muy grande, muy grande, muy grande a Fidel González Peña. Es un vecino de Matamorosa de Cantabria. Tiene mucha afición a la madera y me ha mandado un bolígrafo con donde lo apoyas para que siempre lo tengas ahí guardado. Lo voy a poner aquí en el pupitre, en esta mesa. Lo voy a poner porque está hecho a mano. Es tan bonito lo que ha hecho. Voy a hacer una foto y lo voy a subir a Facebook para que veáis cómo son de artesanos los ponedores. Este hombre tiene 92 años. Dice que este es un programa muy sano y que nos escucha siempre. Pues Fidel González Peña, te mando un abrazo enorme, máximo respeto por la edad que tienes y por habernos elegido. Me la has mandado a mano con una nota muy bonita. Fidel González, Matamorosa, Cantabria, en la calle Julio Briga, número 13. Fidel, un abrazo enorme. Me pondré en contacto contigo para darte las gracias personalmente, pero acabo de abrir el paquete que lo teníamos arriba en el casillero de COPE y me ha hecho muchísima ilusión. Así que, Fidel, te mando un abrazo y las gracias. Hay que poner calles positivas, son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y resulta que el próximo 31 de julio de este año 2024, es verdad que es una fecha a marcar en el calendario, porque podríamos decir que estamos ante el fin de una era. Sí, sí, no es exagerar, es que estamos ante el fin de una era y es que se va a cerrar las puertas de un lugar que nos ha dado tantas escenas como estas.
Rápido, las películas de Schwarzenegger.
Las extranjeras están al fondo.
No, las de acción, el tío es una estrella de acción.
Por el centro a la izquierda.
Gratis.
Sí, solo los 10 primeros y después a 2,99 por alquiler.
¿Cómo era el título? Bien, en poco más de un mes, el último videoclub que quedaba abierto en Madrid va a cerrar definitivamente sus puertas. Los videoclubs eran pues aquellos negocios donde podíamos alquilar películas. Seguramente los que habéis nacido a partir del año 2000, pues no hayáis pisado uno en vuestra vida, pero en España llegó a tener más de 7.000 locales de este tipo. Y con la llegada de la piratería y luego con las plataformas de streaming, pues es verdad que los videoclubs que quedaban en el país pues han ido subsistiendo gracias a los nostálgicos. Que si ficciones, que si una película de diferente temática. Este videoclub se llama precisamente así, Ficciones. Está regentado por Marcia Seburo. Es un local que ha estado más de 20 años alquilando los mejores títulos de cine para cualquier aficionado. Marcia llegó a Madrid en el año 2003 desde Bolivia y es verdad que ella conocía al dueño del videoclub y este le pidió cuidar el negocio mientras hacía un viaje. Sin embargo, desde el año 2012, la historia de amor de Marcia hacia este tipo de locales pues le ha llevado a dirigir distintos videoclubs. Primero empezó uno que estaba en la zona de Malasaña, luego regentó otro en Tirso de Molina y finalmente pues terminó unificándolos en un videoclub, en este llamado Ficciones, en el barrio de Lavapiés, que tras resistir durante varios años se despide por la falta de clientes.
La frecuencia con que iban clientes habituales bajó. Seguían siendo el mismo tipo de clientes, realmente gente muy culta, muy cinéfila, que sabe mucho de cine, pero que iban a cosas puntuales, que van a buscar lo que no encuentran en plataformas. Pero que para eso se anotan durante 15 días todo lo que no encuentran y van una vez al mes a buscar todo lo que no han encontrado.
Ficciones, como la mayoría de las empresas, pues no tiene un buen recuerdo de los meses del COVID. Ahí es donde estuvo a punto de cerrar, pero gracias a la generosidad de los vecinos consiguieron recaudar 4.000 euros para evitarlo. Y es que en este mismo lugar han alquilado cintas algunos de los actores más consagrados del cine español. Han sido también centro de grandes encuentros, pasiones compartidas y lugar de culto para muchos cineastas.
Debía 3 meses de renta porque no había podido abrir. Lo que les ha pasado a todos. Y esta campaña fue muy bien. Fue el 2021, cuando ya no pude más. Y sí, se salvó y funcionó. Y seguiría funcionando si fueran los clientes, pero es que en verdad ya no van. Y no es que no crea, es que sigo creyendo que es necesario un videoclub en una ciudad tan grande como esta. Pero lo malo es que solo lo creo yo.
A finales de julio, Marcia se jubila y, claro, no le ha quedado más remedio que poner a la venta las 50.000 cintas del videoclub. La capital pierde un lugar que, como las cabinas de teléfono, habrá que explicar a las próximas generaciones. Son espacios que fueron claves durante unas décadas y que, con la llegada de las nuevas tecnologías, quedaron en desuso. Es lo que tiene el progreso, pero claro, la nostalgia también cobra fuerza en estos casos y por eso nosotros aquí en Poniendo las Calles no vamos a olvidar los videoclubs jamás. Los ratos que pasamos con los amigos tratando de elegir una película, ni la cantidad de veces que fuimos buscando el último estreno que siempre estaba acogido, eso nos va a hacer recordar momentos maravillosos de la vida. Y ese recuerdo lo que hace es que vive en nuestra mente y siempre nos va a acompañar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y además por los ponedores que minuto a minuto se van sumando a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Salva Moral también nos acaba de seguir. Salva, buenos días y muchas gracias. José Antonio Serrano, gracias José Antonio, lo acabas de hacer, te acabo de ver y por eso te menciono. Y Roberto Peña Gómez, otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Estamos en la cuarta hora de programa. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante para los próximos minutos?
Bueno, pues justo ahora estamos empezando a conocer esas notas que han sacado los estudiantes que ya han hecho la EBAU. Y vamos a conocer precisamente ahora la historia de una mujer que fue una estudiante excepcional y que hoy en día ya no estudia, bueno, cuando le toca, pero ya no es necesario porque es una de las juezas más jóvenes de la judicatura. Y es que, como vamos a comprobar, en su carrera hay muy poco de suerte y mucho de esfuerzo y de talento. En nada conocemos más y, por supuesto, como cada viernes, pues llega uno de los momentos más divertidos de la semana. Es el momento en el que interpretamos la escena de una película. Hemos cogido una película conocidísima, muy famosa, que todos hemos visto varias veces, y hemos seleccionado una escena. La vamos a interpretar y si los ponedores dicen, ahí va, pues yo creo que sea qué película pertenece, se pueden llevar un premio.
La de hoy es un poco compleja, Bea, ya te lo digo.
Sí. Sí, pero es muy conocida.
Para cinéfilos, premio, ¿eh?
Sí, bueno, oscarizada, no sé, sí, bueno, yo creo que
premios, es verdad.
Yo creo que es de las potentes, seguro que los ponedores van a estar ahí muy atentos para llevarse el premio, porque, hombre, el día mejor para ellos es el día que es difícil.
Hombre, claro,
porque
por
tienen más posibilidades, claro.
Sí. Y la gente se pica y luego y nos dicen un montón de títulos que para nada tienen que ver, pero claro, ahí también tenemos nosotros la responsabilidad de que lo hacemos reguleras.
Bueno, lo hacemos bastante mal, pero esa es la gracia, ¿no?
Claro.
Que nosotros jugamos al despiste y aún así ellos terminan identificando la película.
Nada, luego viene la prueba, la primera. Luego haremos el ensayo general y ya luego la gran actuación. Entonces, para las próximas temperaturas, para esta jornada de viernes 14 de junio, Manu, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos puedes decir para la gente que se acaba de incorporar, que está pendiente de qué ponerse?
Pues te comento y os comento a todos los ponedores que para este viernes seguirán aumentando las temperaturas, sobre todo las máximas en el este peninsular y las mínimas en el centro norte y zonas del noreste. La probabilidad por tormentas no desaparece del todo. A primera hora podrían darse chubascos en Galicia y a lo largo del día esas lluvias avanzarán hacia el este. Eso sí, para el sábado el calor va a disminuir en la mitad norte. En Galicia, a última hora, se esperan algunas lluvias en el oeste de la comunidad y ya el domingo las nubes volverán a ser abundantes en el extremo norte y en Baleares, donde se esperan también tormentas que puntualmente podrían ser fuertes. En el resto del territorio nacional para ese domingo tendremos tiempo estable con temperaturas que volverán a recuperarse en el norte. Y los termómetros para este viernes, lo dicho, las mínimas suben con las más bajas de 9 y 10 grados en Lugo y León. Las máximas también ascienden con picos de de 34 en Zaragoza y Jaén, 35 en Sevilla y hasta 36 en Córdoba. Pulpo, y para mañana, ya te lo digo, ya te lo comento, vas a Valencia, el concierto es en la Plaza de Toros, como bien me has comentado.
Correcto.
A las 9:30, ¿verdad? Me has dicho, Hombres G.
Sí, abrimos la plaza a las 7:30, a las 8:15 arranco yo, vale. Luego actúa Gafapasta, luego voy yo otra vez, sí. Y ya presento a Hombres G. Entonces, Hombres G saldrá de escena eso de las 9:30, 10:45. Entonces, la pregunta que yo me hago es, cuando Hombres G salga ya al escenario de la Plaza de Toros de Valencia, donde está todo absolutamente agotado, ¿ya va a ser de noche o todavía seguirá siendo de día?
Si son puntuales y salen a las 9:30... les quedará un poquito, nada, un poquito de sol, porque
un
anochece.
De sol, ¿no?
Nada, un mínimo de rayo de sol, vale. Porque anochece justo a las 9:31.
¡Guau!
A esa hora ya es de noche por completo.
Vale, qué bonito. Qué
va a ser precioso, seguro.
Valencia, por favor, qué barbaridad, perfecto. Pues Manu, muchas gracias, ¿eh?
Nada.
Ahora tú tienes que atender un montón de llamadas de teléfono, sí, que estamos recibiendo en el 950-6006 y luego el WhatsApp, que recibe muchísimas notas de voz donde nos damos cuenta, pues las historias, escuchamos las historias que nos dejáis, nosotros las unimos y aquí hacemos una piececita ahora de un minutito y los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo, Bea. Bueno, me gusta mucho escucharos esta semana que voy de mañana. Me levanto a las 4:15, sois extraordinarios. Me encanta mucho escucharos. Muchas gracias. Soy María Dolores de Albal, que no me acordaba.
Albal,
sois un gran equipo.
Buenos días, gracias. Ponedores. Bueno, pues mi nombre es Guillermo y vivo aquí en Holanda, en los Países Bajos, en concreto en Alkmaar, en la provincia de North Holland, y trabajo para una cadena de supermercados holandesa en su centro de distribución. Llevo ya 1 año y medio aquí trabajando y la verdad es que aquí se está de lujo. Así que me gustaría saludar a mi madre, que la quiero mucho y que siempre escuchábamos juntos los ponedores allí por las mañanas en Sevilla. Y un saludo para ti, Pulpo. Así que nada, vamos al lío, ponedores.
Muchas
Yo
gracias,
soy
hombre.
Ponedor. Vamos, vamos. Sí,
ponedores, ¿qué tal? Buenas noches, soy Mariano, soy administrativo y aquí estoy intentando pasar la noche con una migraña que me ha dado y me suelen dar muy frecuentes, pero con vuestra compañía pasa mejor. Abrazos para todos.
Vaya. Gente trabajando, gente que está con migraña y no puede dormir, gente que está a miles de kilómetros de España y se acuerdan de este programa de radio y recordando cuando lo comenzaron a escuchar con su familia. Me encantan las historias que nos contáis a través del WhatsApp, gratuito, por supuesto, el 662-942-605. No cuesta nada que dejes una nota de voz, que nosotros la pulamos un poquito para que suene un poquito mejor y la podamos compartir. Venga, te animo a que nos dejes una nota de voz para que te conozcamos, pues mira, de una manera mucho más directa. Insisto, teléfono del WhatsApp 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que vamos en directo a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos confirmando que las orquestas son muy importantes en España y los ponedores están contando anécdotas de las orquestas que han vivido.
Andrew, por ejemplo, que dice, aquí en mi pueblo están los Fusank, que son los que más recuerdo. Ahora para las fiestas siempre suele venir un grupo nuevo. O José Luis Alfaro, que dice, Orquesta Altozano en mi pueblo, en Jarafuel.
Gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Buenos días, España.
As long as you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. Never
terrified. It'll take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby.
Un abrazo a un ponedor que nos ha mandado un mensaje de texto a través de WhatsApp. Se llama Carlos, está en Ciudadela, en Menorca, y nos manda un abrazo para todos los ponedores. Carlos, un abrazo muy grande. Estás en una localidad preciosa, en una isla maravillosa, Menorca, y tenemos mucha suerte de tener ponedores desplegados por cualquier parte del mundo. Me parece alucinante que haya gente por todos los sitios que nos escuchen, cada uno en su situación, cada uno por un motivo diferente, pero que todos se sientan ponedores. Me encanta la comunidad que tenemos, EBA. O sea, está muy currada. Desde 2015 nos mantenemos en nuestros ideales de programa y la gente se siente muy identificada con esto, ¿eh?
Y hacen comunidad, hacen piña, y da igual donde estén y donde se encuentren. Muchos se encuentran lejísimos de España y aún así dicen, pero es que me siento parte de la familia. Y claro, sí, que lo son, porque nos escuchan cada noche, aunque estén lejos, así que encantados de tenerlos con nosotros.
Los detalles que tienen, fíjate, Fidel, esto que me ha mandado, que es una artesanía maravillosa, una madera que barnizada, súper bonita, voy a hacer una foto en cuanto pueda y la voy a compartir. Uh-huh. Fidel González Peña, desde Cantabria, y luego, jolín, las ensaimadas que nos han enviado, por favor.
¡Qué buenas!
Desde el horno Santo Cristo, por favor.
¡Qué rica esta ensaimada de chocolate!
Uh-huh. Y la de cabello de ángel, por favor.
Está exquisita.
¿Por qué hace esto la gente? No lo entiendo.
Pues porque, bueno, son solidarios, uh-huh, son generosos.
Nos entienden, saben, que estamos, hombre, fatal, claro.
Saben que aquí pasamos mucho hambre. Uh-huh. Y entonces dicen, pues vamos a enviar viandas. Uh-huh. Y por eso nos mandan comida.
Sí, porque saben que en cualquier momento podemos perecer directamente.
Hay solidaridad, uh-huh, solidaridad.
Pues se agradece. Pues damos las gracias al horno Santo Cristo desde Palma de Mallorca también, que nos han enviado pues un par de ensaimadas que están deliciosas y que estamos aquí compartiendo en este estudio de radio, pues bueno, para endulzarnos un poquito, pero ahora ya no podemos comer más porque vamos a representar la escena de una película que yo creo que efectivamente, Bea, lo decías tú antes, ¿no? Que es una película que la gente la ha visto al menos dos o tres veces en la vida, que ha tenido un montón de premios. Y que, claro, el texto es bastante complejo. Hay que prestarle mucha atención, ¿eh?
Sí, hay que estar muy atento. No hace falta que se lo memoricen, que se lo aprendan. Es simplemente que capten la esencia. Porque puede confundirse con otras películas, ¿eh?
Eso es verdad. Eso es verdad. Pues hay que prestar mucha atención. Vamos a hacer el ensayo general. Tenemos el guión oficial, no nos inventamos nada. Lo vamos a representar lo mejor que podamos y el juego consiste en que en el momento en el que sepas a qué película pertenece esta escena, marcas el teléfono gratuito de este estudio, 950-6006, entras en directo, lo dices correctamente y te enviamos un regalo. ¿A qué clase les has dicho que fuiste?
A historia.
A historia. Historia a secas. Debía tratarse de historia general.
Sí, claro, general. Deberías apuntarte, está muy bien.
Yo aún recuerdo esa clase. La daba justo entre el recreo y la comida.
¿Estás burlándote de mí? ¿Estás buscando problemas? ¿Es eso?
No busco problemas. Tan solo esperaba que pudieras darme tu opinión sobre la evolución de la economía de mercado y también de las colonias del sur.
Bueno, supongo que eres un estudiante de primer curso y acabas de leer a algún historiador marxista, a Garrison probablemente. Hasta que leas a James Lemon, entonces empezarás a decir que las economías de Virginia y Pensilvania se basaban en contratos y ya eran capitalistas en 1740, hasta que el año que viene aparezcas por aquí vomitando a Gordon Batts.
Pues en eso último te equivocas, porque Batts subestima drásticamente
el impacto de las desigualdades sociales basadas en la riqueza, especialmente la riqueza heredada. Eso lo ha sacado de Vickers, El condado de Essex, página 98. Yo también lo he leído. ¿Y vas a plagiar el libro entero o tienes ideas propias acerca de este asunto?
950-6006, teléfono gratuito de este estudio, el de tu programa de radio, Poniendo las calles en COPE, para que nos llames ahora, para que nos cuentas a qué película pertenece la escena que acabamos de representar. La hemos visto un montón de veces y seguro que lo vas a hacer perfectamente. Así que venga, anímate, participa, porque si lo dices correctamente y entras en directo, tenemos un regalo para ti. Estamos ahora mismo con los castillos en el aire.
Hay sueños como castillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material. Llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy posible que mañana cambiarán su dirección. Los malos vientos que circulan por aquí. El pensamiento no delinque jamás, que libre es la imaginación, que si quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión. Plantar castillos en el aire, que se levanten hacia el cielo, despegarte una vez los pies del suelo, ignorando lo que pasa por aquí.
Estaba diciendo que qué bueno Gabinete Caligari. No es Gabinete Caligari, es Jaime Urrutia. de las primeras experiencias que tuvo ya como cantante en solitario cuando se separa de Gabinete, pero ahí te das cuenta de la fuerza que puede tener la voz, el líder de una banda, que incluso separándose de la misma, sigue teniendo un sonido propio y sigue creando una atmósfera genial. Y esta es una de las grandes canciones que Jaime Urrutia pues nos ha regalado a los que no sé, no, sentimos pasión por la música. 429, 329 en Canarias, orquestas, grupos, canciones, repertorios. Hoy estamos hablando y conociendo de las orquestas y las localidades y cómo viven las orquestas los ponedores, ¿eh, Bea?
María Luisa ha tirado un dicho, ella asegura que se dice eso de no hay celebración sin velas ni fiesta sin orquesta, o charanga, que es que te da la vida y te desconectas del día a día. Por mala que sea, que hay veces que no son muy buenas, pero te empujan a moverte y a divertirte y a pasártelo bien. Bravo por todos ellos. Félix Martín nos habla de la orquesta Panorama, dice, en Castilla cuando ha venido es espectacular, temas de Loquillo, Mago de Oz, vamos, llevo años siguiéndola, o ella a mí, no sé qué deciros.
Qué bueno.
Luego otro Félix Díaz dice, orquesta La Misión, dice, bueno, es que nada que envidiar a los grandes conciertos, y por lo que habéis contado, con grandes conciertos, o sea, La Misión está a punto de dar el salto al Bernabéu, claro.
Sí, sí, bueno, no te extrañe, Bea, o sea, La Misión económicamente es un poquito más asequible que La Panorama, que yo creo que La Panorama es el top de los top, pero La Misión yo creo que va para arriba en cuanto a todo, ¿no? Y lo que decíamos al principio es que la cantidad de trailers, nos llamaba la atención cuando nos enterábamos que Taylor Swift metía 7 trailers en el Bernabéu.
¿Pues son los que lleva La Misión?
Pues La Misión lleva 6 o 7 que no caben en muchas localidades y tienen que aparcar a las fueras para poder representar y poder llevar a todo el staff que llevan para que eso suene.
Me parece anécdota brutal, o sea, que van tan preparados y tienen pues los mismos avances que este tipo de artistas, que Taylor Swift, que Lady Gaga, con un espectáculo brutal. Bueno, necesito ver una orquesta de ese calibre. Sí. Luego está José Gómez, dice, aquí en mi pueblo, Pulianas, en Granada, hace unos años, Pablo y la orquesta Villena, de verdad, espectacular. Obisi cuenta que aquí empiezan este viernes las fiestas de San Antonio en Maliaño, en Santander, y viene la orquesta Panorama, es buenísima, te hace pasar un rato muy ameno, a mí me encanta el baile y durante el verano hay fiestas patronales todas las semanas. A ver si hace bueno el miércoles 19, dice Bisi, que es cuando vienen, porque tenemos un tiempo muy malo, mucho frío está haciendo, y tan pronto sale el sol como llueve, así que espero que no estropee la fiesta el tiempo.
Yo ahora me estoy enfadando conmigo mismo porque yo he coincidido en muchos escenarios, muchos días, las programaciones de los municipios, de diferentes locales, de diferentes ciudades, pues han combinado. Pues un día contrataban a una orquesta, al día siguiente iba el Pulpo y luego actuaba pues la Guardia. Entonces he coincidido a lo largo de más de 25 años por toda España con un montón de orquestas, pero me da mucha pena que no me pueda acordar de muchos nombres que pues hemos compartido escenario y nos hemos saludado porque, oye, pues yo les reconocía, ellos me reconocían a mí de tantos años en la radio y siempre hemos creado una muy buena comunidad con las orquestas. Y ahora me fastidia porque no me acuerdo de muchos nombres, habiendo vivido noches históricas con diferentes orquestas por toda España. Ahora, por ejemplo, me quiero acordar de una que actuó pues después de mí en Arenas de San Pedro y flipé porque me di cuenta de la dureza que es trabajar en una orquesta. Viven en un autobús muy grande, un autobús para, pues ¿cuánto cabe un autobús? 55 o 60 personas. Pues ahí vive toda la orquesta, los técnicos, los bailarines, los cantantes, los que tocan los instrumentos, los técnicos, ahí viven, hacen todo su verano y van viajando por toda España.
Claro.
Entonces, dices, jolín, se bajan del escenario, se tienen que duchar ahí fuera como pueden, se meten en el camión o en el autobús y al día siguiente pues a otro punto a actuar. Y me da mucha pena no recordar tantos nombres de las orquestas con las que he coincidido, porque te digo, Bea, que son más de 100. Te puedo asegurar que he estado con más de 100 orquestas
en mi vida. A lo largo de todos estos años.
Y alucinas, porque hay mucho sacrificio. Me acuerdo, por ejemplo, de una de ellas que tenía una bailarina que acababa de ser mamá y ahí estaba con la mamá de esa que había sido mamá hacía poco, que se quedaba con el bebé cuidándolo.
Claro.
O sea, esa es la vida de
los
currantes.
Hombre, porque aunque tengan éxito y les vaya muy bien, y como nos ha comentado Alfonso, quien hablábamos en el temazo, que decía, bueno, pues nosotros somos unos afortunados porque podemos vivir de ello, pero no cobran lo que Taylor Swift.
Exacto.
Entonces, claro, pues hay diferencias, sí, sí.
Exacto. Pues bueno, hoy es nuestro pequeño homenaje a las orquestas, a los repertorios que se curran, los que, bueno, han ido creciendo, como estas que estamos mencionando y que estáis reconociendo muchos ponedores, y por eso te pedimos que nos des tu opinión, ¿no? Es verdad que sabemos que no hay verano sin orquestas para disfrutar en las programaciones de muchos pueblos, de muchas localidades, y te preguntamos también cuáles son las canciones que no le pueden faltar a una orquesta. ¿Qué orquesta conoces y, sobre todo, dónde les viste? Vamos a ver cómo estáis los ponedores en cuanto a las orquestas. Hay mensajes en el 662-942-605.
Hola, buenas noches a los dos. Os oigo desde el 2015, pues casi todas las noches. Porque hasta que falleció mi madre, pues tenía que estar despierto para darle la vuelta en la cama. Entonces era una distracción muy buena. Y hoy habéis tocado un tema que a mí me gusta, que me encanta. Yo toco la guitarra en plan amateur, pero me encantan las orquestas en directo. No solo Panorama y París de Noia. Hay algunas muy buenas, muy buenas. Olympus, Vulcano, Marsella, Los Satélites, el Combo Dominicano. Las gallegas son muy buenas, pero bueno, luego hay por ahí otras como Cubo, La Misión. Somos muy fans. Yo te diré que he ido a más de 100 kilómetros a ver ciertas orquestas. Con eso te digo todo. La Fórmula, La Búsqueda, La Resistencia, te diría un montón de ellas. Bueno, nada, un saludo para los dos, un abrazo y buen programa.
Muchísimas gracias. La Fórmula, yo he actuado antes o después de la Fórmula, creo que les coincidí con ellos por la zona de Castellón o por la zona de Valencia. Me suena haber trabajado con ellos.
Ah, bueno, sí, sí, es que ha dicho varias y me encanta porque me ha recordado a nuestro compañero, a Raúl, sí, que va siguiendo a las orquestas.
Va siguiendo a las orquestas.
Son fan de póster.
Es verdad, tal cual. Damos las gracias a Walter Maidana, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que esto nos ayuda un montón, es nuestro escaparate. Cada vez que le dais ahí a seguirnos, eso significa que aparecemos en vuestros seguidores y así vamos creciendo poco a poco. Que se sepa que de madrugada en la cadena COPE la radio se hace en directo en Poniendo las Calles. 4:36, hora menos en Canarias. Fíjate que es verdad que estos días, pues, bueno, hemos estado viendo a miles de estudiantes que están muy nerviosos ante los exámenes de la EBAU y es normal. Muchos estáis sin dormir, habéis estado incluso escribiéndonos mientras estabais estudiando. Hay muchos nervios. Bueno, pues mira, hemos pasado también nosotros por ese examen para acceder a la universidad y es verdad que se pasa muy mal. El examen que nos marca de cara al futuro profesional es esa EBAU que nos pone tan nerviosos y que os pone, pues, a los que ahora mismo lo estáis viviendo. Y por eso, ponedor, hoy quiero traerte el ejemplo de una mujer que es absolutamente excepcional.
Se llama Marta Campos y es una de las juezas más jóvenes de España. Durante la carrera sacó 27 matrículas de honor, pero es que aprobó la oposición de juez en tan solo 2 años. Esto es ser muy precoz, porque la media en España suele estar en los 5.
Ahora mismo, Marta Campos es, desde febrero, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción en Medina del Campo, en Valladolid. Ella empezó a tomarse muy en serio el estudio a partir de la ESO y estudiaba todos los días, aunque no tuviera exámenes a la vista.
Segundo, tercero de la ESO, a estudiar pues todos los días, aunque no tuviera examen a la vista. Esa es un poco mi clave, ¿no? El ser constante y estudiar un poquito todos los días para así no pegarte la panza el día de antes.
Marta, durante su etapa de la ESO, veía en las noticias a la juez Ayala y le atrajo su figura, lo que representaba. Por eso decidió que su futuro profesional iba a estar en los juzgados.
Yo creo que en el instituto, siempre digo que en aquella época veía por la televisión a la juez Ayala con su maletita de expediente y como sacaba buenas notas y me gustaba estudiar, digo, bueno, pues esta profesión puede encajar conmigo.
Claro, luego llega la época de la universidad y Marta asegura que fue una etapa muy feliz donde conoció a muchos compañeros y también a los profesores.
Para mí fue la etapa más bonita de mi vida, siempre lo digo, que aunque estudié mucho, que hay que ser muy constante y, bueno, pues organizarte y tomártelo como una oposición y estudiar todos los días, pero aún así yo lo recuerdo muy bien, el ir ahí, ver a los compañeros, tomar apuntes, escuchar a los profesores. Para mí es la mejor etapa de mi vida.
Y en la universidad, igual que en el instituto, siguió tan metódica como siempre, estudiando a diario. Y aunque era la época en que empezaba a usarse los portátiles, ella seguía tomando apuntes a mano.
Yo empezaba a estudiar en septiembre, también es verdad que hacía los apuntes a mano, en vez de estudiar directamente el manual o de apuntes que hubiera por ahí otros años, yo me gustaba tomar notas del profesor a mano y estudiando un poquito todos los días.
Tras la carrera lo tuvo claro, mantenía la idea, bueno, pues que perseguía desde niña, así que comenzó a prepararse la oposición y, como os he contado antes, se la sacó en 2 años. Fueron años que se los tomó como si tuviera un trabajo. Ella sacaba sus 8 horas al día.
Me lo tomé como un trabajo y, bueno, pues eran 8 horas. Aquí la ventaja es que, como eres tu propio jefe, te lo puedes organizar como quieras. Hay personas que prefieren empezar muy prontito y terminar, pues, tipo las 7 de la tarde. Y yo, en cambio, preferí empezar un poco más tarde, luego echar siesta después de comer y bueno, terminaba sobre las 10.
A pesar de que fue una estudiante que obtuvo 27 matrículas, Marta siempre lo tuvo mucho respeto al examen de la oposición. Ella veía que no era lo mismo que en la carrera donde, bueno, pues plasmabas lo que te sabías en un texto. Aquí te enfrentabas ante todo un tribunal.
Y luego también tenía un poco de miedo al tipo de examen, porque es ante un tribunal. Entonces, bueno, yo estaba acostumbrada a los exámenes de desarrollo escritos, pero claro, dices, bueno, puedo llegar al tribunal y quedarte en blanco, no saber hablar y bueno, eso me daba un poco de miedo.
Pues muy bien, ahora es la jueza más joven de España, pero se ha sentido muy acogida y eso es lo que, bueno, los procesados extrañan un poco, de ver a alguien tan joven juzgándolos. Pero claro, no ha tenido ni media falta de respeto.
Quieras que no, los abogados, como suelen ser los mismos, pues ya te conocen o ya se ha corrido la voz, pero los justiciables que entran y ven una jueza así jovencita, yo sí que se lo noto en la cara, que se quedan un poco sorprendidos.
Ahora mismo su objetivo es poner al día el juzgado en Medina del Campo, pero a ella le gusta soñar y espera algún día terminar.
Como soñar es gratis, pues sí que me gustaría jubilarme en un órgano colegiado, ¿no? Que es como un poco la manera más bonita de terminar la carrera, ya sea pues en una audiencia provincial o, bueno, por supuesto, el Supremo, aunque eso ya son palabras mayores.
La verdad que es un ejemplo de mujer, un auténtico ejemplo de mujer. La juez más joven de España, ponedores, estudiantes, si nos estáis escuchando a esta hora, que sepáis que el consejo que nos da Marta es muy importante. Estudio diario, tesón y mucho esfuerzo. Y la bienvenida a personas que como tú ponen a poner las calles en este momento. Alex Flores San Esteban, Walter Maidana, gracias por estar aquí en COPE.
About everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud, now you don't talk so loud about having this scrounging your next. School's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah. Houston, yeah. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with the mystery trapping at you. Realize that please are not selling any. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to?
repertorios que nos vais contando que interpretan las orquestas en cualquier rincón de España, en las fiestas, y es una gozada conocer tantas historias, Bea, en torno a los mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Un par de mensajes y vamos a abrir el teléfono.
Bueno, Triveses, por ejemplo, dice que en las fiestas en Lugo viene la bomba con Kin África. Elena Catrufo dice, en Coruña hay muchas, Los Satélites, París de Noia, Panorama, Orquesta Finisterre. Somos de mucha verbena durante todo el verano, algunas es con mucho espectáculo. Y me gustan a mí las más pequeñas, donde no pueden faltar por las rancheras, las cumbias, los pasos dobles. Yo soy verbenera. O AJ Carrión dice, yo soy de las orquestas de toda la vida, cuando todo se tocaba en directo, como la de Pepe Sánchez, que iban 24 músicos y 5 voces, o la Orquesta Santiago, dice, no le quito mérito a ninguna hoy en día, pero claro, tengo que decir que no suenan igual.
Fíjate el mensaje que Valeriano Recuero nos ha dejado. Dice, Pulpo, yo llegué a ver a Bisbal en la Feria de Tocina en Sevilla y venía como bailarín. Y le contesta otro ponedor, dice, le contesta José Barrios. Dice, Valeriano, ha llovido desde que cuentas eso. Dice, creo que era la Orquesta Expresiones. Y le responde Valeriano aplaudiéndole. Hay comunidad, la gente se echa un cable para entender de dónde vienen las cosas y sobre todo recordar, claro, recordar los buenos datos. Uh-huh. Claro, Bisbal en las orquestas arrasaba el tío, ¿eh?
Bueno, claro, es que menuda voz tiene Bisbal. La gente que lo disfrutó durante el tiempo que estuvo girando con la orquesta debió ser increíble. Pero bueno, rápidamente el talento, pues la verdad es que entró en el concurso y ya despegó. Pero que bueno, sí, muchos grandes artistas han empezado con la orquesta.
Uh-huh. Es una pasada. Hoy las orquestas se ponen las calles. Abrimos el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Yo te digo buenos días porque ya sabes que a partir de las 4 ya me pongo en modo programa despertador.
Sí, más o menos como todo.
Claro, ¿qué tal? ¿Lleva mucho rato despierto?
Pues sí, me levanté a las 6 de la tarde. Y andamos todavía funcionando, ya nos queda poquito para parar.
Hay veces que a mi hija le pongo así trocitos de audio del programa y entonces pongo de repente un mensaje y dice, mira Carla, mira la audiencia cómo curra para salir adelante. Y yo le pongo audios como el tuyo, que le voy a poner, y es que tú llevas despierto desde las 6 de la tarde. Es que llevamos el mundo al revés, ¿verdad, Antonio?
Sí, la verdad que sí, bueno, nos dedicamos a montar parques infantiles, entonces los compañeros van delante montando, bueno, yo voy delante repartiendo y ellos con el camión y ellos detrás montando, claro, yo tengo que ir delante de ellos.
Ah, ¿y pero por qué tienes que llegar tú el primero?
Sí, porque yo soy el que le lleva todo el material, o sea, los juegos, toboganes, pasarelas, demás, se lo llevo con el camión y ellos van detrás montando.
Ah, o sea que detrás viene el equipo humano y tú llegas allí con la carga y ya ellos lo que tienen que hacer es montarlo, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, ¿y lleva mucho tiempo montar todo eso?
Sí, bueno, un parquecito de unos 100 metros, 150, unos 2 días y medio, 3 días aproximadamente.
¡Qué barbaridad! Estos días estamos viendo que en torno a esas actividades y esas atracciones, el viento está jugando malas pasadas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Normalmente, bueno, nosotros lo que montamos son fijos, no movibles. ¿Vale? Montamos parques infantiles de exterior, de los que hay en cualquier ciudad.
¿Y ya se quedan puestos?
Sí, se quedan puestos. Normalmente los cambian a los 10, 12 años o ya cuando se ponen muy, muy deteriorados.
Ya. ¿Y eso luego requiere de un mantenimiento o eso se queda ahí cuando se deteriore, coge y se cambia y ya está? ¿O qué pasa?
No, normalmente le llevan mantenimiento, sí. Nosotros. Uh-huh. De hecho, la empresa en la que trabajo tiene varios ayuntamientos que le lleva también mantenimiento. Aparte, claro, de montar, le lleva mantenimiento, sí.
Claro. Antonio, ¿y todo esto da para vivir? ¿Hay actividad de este negocio?
Sí, la verdad que sí. Pues nosotros ahora mismo tienen 3 grupos de 3 personas instaladores y después pues, en comerciales. Y en oficina también, ¿no? En oficina tienen diseñado de gráficos, delineantes, en fin.
Ya me imagino.
Un grupo.
Claro, y claro, cuando se montan muchas veces los parques que son itinerantes, no como el tuyo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, también está muy relacionado con las ferias, ¿no? Porque cuántas atracciones hay ya para los niños, ¿verdad? Es como cada año hay cosas nuevas.
Sí, sí, y de hecho toda cualquiera, tanto el parque infantil que tiene, que es fijo, como el que nosotros montamos, como los que montan en feria, todos tienen que pasar unas certificaciones anuales.
Claro, claro. Antonio, y ahora, claro, tú llamas sobre todo representando un poco a los camioneros o a los currantes que en este caso te dedicas a montar parques infantiles.
Bueno, tanto camioneros, porque soy camionero, como a los que montan parques infantiles, ¿vale? Me siento identificado por los dos.
Qué bueno, qué bueno. Con lo cual te sientes también ponedor.
Sí, sí, por supuesto. Y llevo bastante años escuchándote, porque normalmente empiezo bastante temprano, entonces pues casi toda la mañana te escucho.
Oh. ¿Se te hace larga la noche en algún momento?
No. Hay días que sí, hay días que no, pero bueno, siempre con ambición y con ganas, todo fluye de buena manera.
¿Tienes voz de estar en el puerto de Santa María?
Sí, sí, sí. Aquí estamos en el puerto de Santa María. Acabamos de llegar. Hemos estado montando en la línea de la Concepción.
Oh.
Y acabamos de llegar aquí a Puerto Santa María. Y vamos a ver si descansamos ahora un poquito.
Claro.
Para mañana por la mañana, que tengan los compañeros el material para empezar a montar.
Claro que sí, Antonio. Que descanses. Te agradezco un montón que escuches este programa de radio, que nos hayas llamado, que nos conozcamos y te agradezco que estés ahí poniendo las calles y haciendo cosas para salir adelante y sobre todo para alegrar el espíritu a los chavales, que eso es importante.
Estupendo. Pues, Pulpo, mándame el diploma.
Claro que sí, cuenta con ello. La semana que viene lo tienes, porque le hemos dado una semanita de descanso a Cristina Platero y la semana que viene te lo mandamos con muchísimo cariño.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Pulpo, y
cuídate.
A poner las calles.
Claro que sí, Antonio, un abrazote, buena ruta, hermano, gracias.
Venga, gracias.
Hasta ahora, 4:52, 3:52 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Aunque no te lo creas, y mientras muchas personas estén durmiendo, también aquí están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, y hoy tenemos que viajar hasta Italia. Yo sé, Pulpo, que en este programa, llevamos haciéndolo desde 2015, evitamos la política. No nos gusta meternos en el barro, pero tenemos que hacer una excepción con esta noticia, igual que nos ha sucedido en otras ocasiones, porque ha trascendido lo que es la política en sí misma. Y es que ha habido una pelea a puñetazo limpio, que ha terminado con un diputado italiano en silla de ruedas.
Es vergonzoso, perdonarme, ya está bien, ¿vale? Ya está bien.
Me hace mucha gracia estas reacciones de, ¿cómo se llama esta chica?
Belén Esteban.
Belén Esteban.
Yo con Belén Esteban podría, yo sacando sonidos de frases y reacciones de Belén Esteban, puedo hacer todo el pasan cositas.
Sí, perfecto.
Da igual el tema que trates. Ella tiene un sonido para ello.
Tiene un montón de expresiones que nos identificamos. Coño,
ya está bien.
Es que es del pueblo, o sea que es una persona muy de pueblo y eso es maravilloso.
Es vergonzoso eso.
Es vergonzoso.
Ya está bien. Es muy
pero
madre.
No, pero dilo con el tono.
Es vergonzoso esto.
Perfecto. ¿Y lo de ya está bien?
Ya está bien.
Correcto. Andreíta, lo del pollo.
Y Andreíta comete el pollo. Es brutal, es muy madre ella en todos sus aspectos. Bueno, hasta el moño del mocho. Tiene otra que es estoy hasta el moño del mocho. Es que no puedo. Bueno, esto, lo de la pelea a puñetazos, sí, de la que vamos a hablar, ha sucedido en el Parlamento de Italia. Que Italia, recordemos, es un país que está en el G7. no es un país perdido de la mano de Dios en África.
Y que son socios nuestros, son de la Unión Europea. Y
hombre, por supuesto. Pero es que además, que... para más inri, hoy lo estábamos comentando, G7.
Claro.
¿Vale?
Y que tiene unas pizzas muy ricas.
¿Eh? Los siete países más poderosos. Uh-huh. Y esto ha sucedido allí, en una sesión que va a pasar a la historia como una de las más bochornosas que se recuerdan en los últimos años. La protagonizaba Leonardo Dono, del movimiento Cinco Estrellas, y Igor Jesi, que es diputado de la Liga Italiana, que es el partido que actualmente se encuentra en el gobierno. Uh-huh. Al parecer, y según han contado diversos medios italianos, Dono, para provocar a sus rivales políticos, intentó entregar una bandera italiana a Jesi. Uh-huh. Con el gesto intentaba mostrar su disconformidad con una ley que era lo que se estaba tramitando en el Parlamento. Esto es el pan nuestro de cada día de todos los parlamentos del mundo. En todos los parlamentos del mundo se da esta situación. Hay un partido en el gobierno y hay otro partido que es la oposición. El partido en el gobierno hace cosas que a la oposición no le gusta porque si no serían el mismo partido.
Claro.
Pero, por favor, esta es la idea. En el parlamento se parlamenta.
Claro, se habla tranquilamente, se discute, se
debate. Es la idea, porque claro, si todos nos levantamos y cuando algo no me gusta te doy un zurriagazo.
Claro. Pues eso no funciona así.
Esto no sería ya un parlamento y sería otra cosa.
Un ring de boxeo.
Eso es. Estaríamos hablando de otro escenario. Bien. Bueno, pues él saca la bandera italiana a Jesi y con el gesto intenta mostrar pues esa disconformidad con la ley, ¿no? Esto no le ha gustado nada a Jesi, que en lugar de simplemente dejar que se rechazara la bandera, no se le ocurre otra cosa que golpear a su rival político con patadas y puñetazos hasta tirarlo al suelo, que es que se cayó por las escaleras.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero qué tipo de políticos tenemos? ¿Qué violencia es esta? ¿Qué asco más grande? Claro,
qué
es
vergüenza.
Que, claro, es que tú imagínate, si acabamos así. Qué ejemplo.
Pues fíjate, te iba a decir eso.
Qué ejemplo, además, para la ciudadanía.
Claro, a mí me da miedo que, como
miedo,
se está poniendo la cosa,
miedo,
hay tanto chulo que hay que controlarse muy bien, ¿eh?
Sí, sí, porque además es que el problema, y el problema es que estamos nosotros también, la ciudadanía me refiero, así tan enzarzada que nos estamos yendo a los extremos. Entonces, todo lo que está llegando ya a los parlamentos es basura. Hay muchísima mierda en todos los parlamentos de Europa, hablando claramente. Y claro, vamos a acabar muy mal. Bueno, lo que se estaba debatiendo en el Parlamento italiano en este caso era la ley de autonomía para ciertas regiones del país, dar más independencia a ciertas zonas. Esto no le gustaba a Dono y por eso hizo el ademán de entregar la bandera. Pero lo que no se esperaba, algo normal por otra parte, es que iba a acabar en el hospital agredido por un compañero de hemiciclo.
Es lamentable. Lamentable.
Bueno, y Jesi, el otro, también tenemos a Isa Fouto en la terna.
Que también tiene lo suyo.
También tiene lo suyo. Y Jesi se ha defendido y ha declarado que sí, que él confiesa que trató de darle un puñetazo porque creía que Dono, al dar la bandera, iba a agredir a otro compañero de su partido. Y entonces, pero vamos a ver, pero vamos a ver.
¿Cómo se está poniendo el patio?
Bueno, la escena está... Él dice que no llegó a darle. Tú imagínate, la escena está grabada y nadie acaba en silla de ruedas por un intento de agresión.
Que, que saquen el bar.
O hay contacto o no caes al suelo. Bueno, esto es una pena, la verdad. Esperemos que a este hombre se le expulse, supongo, del partido y del Parlamento. Escuchamos a François Hardy, icono del pop francés, porque esta semana ha fallecido a los 80 años. La artista ha estado batallando con un cáncer durante más de 20 años. Vaya. Pero se desconoce si finalmente este ha sido el motivo de su muerte. Hardy marcó a lo largo de medio siglo la música francesa con un estilo elegante, a la par que melancólico, y vamos a escucharlo un poquito.
Pues sí, porque estamos a punto de llegar a las 5, un poquito de música en francés que también está muy bien.
Tout le ciel bleu.
no te vayas muy lejos porque en la próxima hora, ni más ni menos, que vamos a tener en este estudio a Soraya. Soraya, es verdad que ha llovido mucho desde que la conociéramos por su participación en el concurso de Operación Triunfo, pero ha seguido arrasando. Se ha pateado España 3 o 4 veces, o incluso 10, y es una mujer de éxito. Soraya, enseguida, poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Ruber, y ya sabes perfectamente que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana y pasarle el testigo al gran Carlos Herrera. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.